Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Enrique con ustedes. Son las 4 de la tarde, vamos a iniciar la transmisión de hoy. Nos encontramos en YouTube y en Facebook simultáneamente y estamos aquí para estudiar un curso de milagros. Ya ven que hemos avanzado ya hasta el capítulo 31 en el libro de texto. Hoy día desarrollaremos la sección 6, que es el reconocimiento del espíritu. Así que si se animan a seguir la instrucción de hoy, van a irse a la página 744, si es que tienen la versión del libro azul, el libro de la Fundación para la Paz Interior. ¿Sí? Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Siempre que hacemos el estudio del curso, empezamos con una visualización creativa. Para eso colocamos mano derecha encima de la izquierda, dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos los ojos, respiramos despacio y lento por la nariz, sintiendo cómo al inhalar nos llenamos de calma, de tranquilidad. Al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de la mente y fuera del cuerpo. Y seguimos respirando. Y nos imaginamos la luz y la energía vital en la respiración integrándose en nuestro plexo cardíaco, nuestro centro de comunicaciones. Y sentimos como si se abriera un portal que nos conecta con el universo espiritual. Vamos a sentir como si la luz del cielo estuviera pasando desde nuestro pecho, saliendo como rayos que se esparcen en todas direcciones. Uno de estos rayos se extiende desde el centro del pecho hacia arriba, saliendo por la coronilla de nuestra cabeza, fuera de nuestro cuerpo y fuera del planeta. Vamos a sentir cómo allí en lo profundo del espacio nos reunimos con una fuente de luz más grande, con un sol enorme blanco que representa la paz y el amor ilimitados del Creador. Y vamos a pedirle a esa fuente de energía y vida que nos mande, nos envíe un rayo de su protección. Observemos cómo desde allí se extiende este haz de luz que viaja por el espacio, desciende hacia la Tierra y vamos observando cómo al atravesar la atmósfera, esta luz concentrada, como una cascada brillante, va a descender en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo este trabajo de visualización. Observemos cómo al volver a inhalar, la luz atraviesa el techo del lugar y se derrama sobre nosotros. Cada uno de nosotros va a sentir a la luz que nos abraza y que ingresa por la parte alta de nuestras cabezas. Vamos a experimentar cómo el cuerpo se llena de luz y hace radiante y la luz pasa a través de nosotros hacia la tierra. Vamos a sentirla descender atravesando la corteza hasta llegar al corazón del planeta y allí nos vamos a enraizar energéticamente. Con esta energía cósmica y la energía de la tierra nos vamos a sentir anclados con la energía planetaria. Y vamos a sentir cómo la Tierra responde con una corriente de luz que sube por nuestros pies y que nos hace aún más radiantes. Desde el centro de nuestro pecho se extiende ahora la luz en un amplio radio de 300, 400 metros alrededor de nosotros, armonizando y poniendo en paz todo lo que la luz va tocando. Al respirar otra vez la dejamos extenderse en un radio más amplio, 600, 700 metros alrededor de nosotros y volvemos a respirar. Y la vemos extenderse en un radio de 1 kilómetro, donde está tocando ya el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Y estamos nosotros ahora trabajando con la intención de funcionar como un solo ser, reconocernos como la mente del Dios Hijo, el Cristo. Y en este reconocimiento, nosotros vamos a pedir la asistencia de la voz de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo, nuestra conciencia superior. Le rogamos que nos ayude a comprender profundamente todo lo que se enseñe el día de hoy. Y para afianzarnos en esta voluntad conjunta, vamos a hacer la oración del curso de milagros que dice: estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y con esta oración vamos nosotros a reconocernos en la mente de Cristo que somos. Vamos a respirar otra vez. Y al exhalar vamos a ir abriendo los ojos y estamos listos para iniciar el estudio de hoy. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Déjenme ver quiénes nos saludan hoy y desde dónde. Danilo está desde Lima, Perú, saludándonos. Desde Argentina está Mística Loto. Desde México, Enedina Zurita. Y desde Colombia, Annette Sáenz Páez. Desde República Dominicana, Esther Dolores. Un abrazo, amiga. Y desde Costa Rica, Archia Patri Sharik, que también estudia con nosotros. Cintia Olivas nos acompaña desde aquí, desde California, desde Coachella. y desde Colombia, Muñoz Díaz Adiela también. Gracias a todos por haber llegado, gracias por proponerse a comprender el curso de milagros. Vamos a empezar entonces en la página 744. Para quienes me estaban preguntando si va a haber algún taller este mes de diciembre, es posible que en la quincena. Estoy ahorita viendo esa posibilidad con los amigos que se encargan de la parte técnica. Y si es posible, pues pronto lo estaremos anunciando, ¿sí? Es muy probable que en ese taller hablemos un poco acerca del REM Healing, porque muchas personas me han dicho, ¿cómo es que nunca diste instrucción sobre el REM Healing? ¿Por qué no se hizo un curso sobre eso? Así que creo que sería el momento adecuado. Aparte de que el practicar el REM Healing en estos momentos sería lo adecuado para que colectivamente nos proyectáramos a un futuro superior, ¿no? Así que es posible que eso sea lo que venga para este mes. Quizás a mediados de diciembre tengamos el evento relativo a REM Healing o curación REM, para los que lo tradujeron al español. Entonces, ahora sí, iniciamos en la página 744. Disculpen los del canal de ansiedad que ayer no pude hacer video. Se me hizo muy tarde. Lo que pasa es que estuve explorando en lo que es la terapia de imanes, biomagnetismo, el par biomagnético del Dr. Boyce. Pues hace tiempo había visto el trabajo de una amiga que se llama Nora Rodas y ella vino a hacerme esta terapia para entenderla, para tratar de ver qué aplicaciones tiene. Así que fueron varias horas de la explicación que ella me dio y la terapia que hizo. Así que me gustó mucho. En algún momento vamos a hablar de eso también, probablemente en el otro canal, ¿sí? Sí, así como doy terapia, también recibo terapia de vez en cuando. Me gusta explorar en diferentes modalidades y no solo aprenderlas desde la posición del terapeuta, sino también recibirlas, ¿no? Para observar los beneficios, los resultados, los efectos que puede tener en nosotros. Así que ya después estaré hablando de esa experiencia, que fue muy positiva, muy bonita. Y por ahora, entonces, continuamos con la lectura. Nos vamos a la sección 6, que dice el reconocimiento del Espíritu Santo. Fíjense que no dice cómo conocerás al Espíritu Santo, te dice reconocimiento. O sea que ya lo conocías y ahora de alguna manera estás casi recordando lo que ya sabías, ¿no? Aquí nos dice, o bien ves la carne o bien reconoces el Espíritu. Es importante que nos lo tengamos en esa frase para ver lo que el curso de milagros está proponiendo acá. Lo que nos está diciendo es que no puedes hacer las dos cosas. Cuando te has propuesto a ver el espíritu, estás ignorando la forma o la apariencia del mundo. Cuando, por el contrario, te propones ver las apariencias del mundo, observar la carne, como dice acá, el espíritu queda de lado y es ignorado. Quieres ver la forma en lugar de observar el contenido. Cuando quieres ver al espíritu, ves el contenido y la forma pierde su importancia. Es como que te trajesen un regalo y tú estuvieras más interesado en el papel del regalo que en el contenido del regalo. Cuando nosotros nos enfocamos en la carne, como dice el curso, en el mundo de la materia, en el mundo de la ilusión, en el mundo de las apariencias, estamos más preocupados por la envoltura del regalo que por el contenido del regalo. Aquí te está haciendo la metáfora del curso. O en este caso yo les propongo esta metáfora para decirles que en realidad lo importante es lo que contiene la caja, ¿no? Lo que contiene la envoltura, lo que hay dentro. Aquí nos dice entonces, o bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega a su opuesto. A ver, entonces, preguntémonos. Si la carne es real, entonces quiere decir que no hay nada espiritual. Si lo único que existe es el mundo de la materia, entonces lo espiritual queda sobrando, no puede ser real. Por eso es que cuando hablamos del espíritu, hablamos con duda. Estamos tan identificados con el aspecto físico, con la forma física, que como no puede ser tangible el espíritu, siempre nos imaginamos que el espíritu es algo que no tiene consistencia, algo que es transparente, algo que es demasiado sutil, decimos, ¿no? Y es tan sutil que no puede ser percibido por nuestros cinco sentidos. Es casi como que no existe, ¿no? Y de hecho hasta nos ponemos en duda de si existirá o no, porque estamos tan identificados con la forma material que el espíritu pareciera que no está ahí. Bueno, lo mismo ocurre cuando estás en completa comunión con el espíritu, con tu verdadero ser. La forma ya pasa a ser lo sutil. La forma física, la materia, pasa a convertirse en lo que es casi inmaterial, una nube, algo que no es real, un sueño, una ilusión que estamos proyectando. Entonces nos dice acá, la visión no ofrece otra opción que esta. O sea, o es uno real o es el otro real, pero no pueden ser los dos reales. O el espíritu es real o la carne es real, punto. Y luego dice, lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que tú eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. Entonces, a ver, yo digo, soy un ser espiritual haciendo una experiencia en el plano de la materia, y digo, eso es la verdad acerca de mí. Bien, si eso es la verdad acerca de mí, entonces yo no debería creer que soy un cuerpo material. Es como que yo dijera, soy ese carro Toyota. No, tú estás manejando un Toyota, ¿no? Tú eres el contenido del carro, tú eres el que conduce el carro, tú eres el que piensa por el carro, el que lo lleva donde tiene que ir. Entonces, yo no soy ese auto Toyota, yo me muevo en ese Toyota. Bueno, de la misma manera yo me muevo en este vehículo físico y he formado este yo ficticio, al que llamo Enrique, para poder funcionar en este mundo de ilusión, pero no me identifico con esto en el sentido de que sé que mi real ser es el espíritu. Ahora, ¿qué pasaría si yo decido que soy Enrique, la personalidad, el yo ficticio, y que soy un cuerpo? Eso de inmediato estaría diciendo que todo mi ser se define en términos materiales y todo lo que soy solamente encaja en un plano de formas. Todo lo otro sale sobrando. No cumple una función, ya no es real. Cuando yo me enfoco en lo ilusorio como si fuera real, lo real pasa a ser ilusorio. Como me he enfocado en la carne como si esta fuera real, mi ser espiritual eterno ahora pasa a no existir. Desde mi percepción pareciera que no está ahí. Pero les digo, cuando tenemos una experiencia espiritual profunda y reconocemos ahí nuestra verdadera naturaleza, al volvernos a mirar al mundo, nos damos cuenta de que no puede ser real, tiene que ser un sueño. Entonces, la prioridad pasa a ser tu verdadera naturaleza. La prioridad es ahora el espíritu. Y te dice acá, cuando eso pasa, cuando eliges el espíritu, el cielo mismo se inclina para tocar tus ojos. O sea, para que no te engañes con lo que estás observando, ¿no? Con lo que tus ojos te dicen. Y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. O sea que ya no estás en este mundo para complicar la vida, para generar caos, para maltratar o atacar. Tú sabes que eso no es real, por lo tanto solamente puedes permanecer aquí para hacer el trabajo del espíritu. Sanar, consolar y bendecir. El párrafo 2 dice, la salvación es un deshacer. Lo que quiere decir que la condenación es un hacer. Piensen en eso. El hacer es propio del mundo de las formas, donde yo tengo que forzar a alguien, tengo que ponerle un grillete a alguien en el cuello para tenerlo a mi lado, tengo que hacerlo firmar un contrato, tengo que todo lo material, ¿verdad? Y eso que digo que tengo que hacer es seguir la pauta de lo que el mundo me indica. El mundo me dice que todo es ilusión, así que yo tengo que funcionar en términos de la ilusión. Y sin quererlo, me condeno a permanecer en la ilusión y a sufrir la ilusión que deseo controlar. Entonces, definitivamente, el hacer de este mundo es una forma de condenación. Con esto, yo no estoy diciendo que no debamos hacer nada. Lo que estoy diciendo es que tenemos que dar prioridad al espíritu. ¿Qué significa esto? Que antes de hacer cualquier cosa, se la entrego al espíritu. Espíritu Santo, estoy a punto de involucrarme en este contrato y ¿sabes qué? Quiero que esto no sea solamente para mi beneficio, sino que el contrato se firme en beneficio de todos los involucrados y que repercuta en la comunidad de manera positiva, ¿no? Que pueda ayudar a consolar, sanar y bendecir a todos los involucrados. ¿Se dan cuenta de lo que he hecho? He espiritualizado algo que nada más era una forma en el mundo. Le he puesto espíritu, le he puesto contenido. Ya no es nada más la firma de un contrato. Ahora se ha convertido en algo más, mucho más poderoso. Ahora Dios mismo puede pasar a través de esa interacción con el mundo. Pero eso solamente puede ocurrir cuando yo estoy dispuesto a poner amor en todo lo que hago. ¿Se dan cuenta? No solamente hago cosas en el mundo, porque el hacer vacío es una condenación, es condenarme a la ilusión. En cambio, cuando yo estoy involucrando al espíritu, estoy de alguna manera deshaciendo los propósitos del mundo, porque el mundo decía, yo solamente firmo contratos para mi beneficio, no me importa qué cabezas tengo que cortar o quiénes caen muertos por ahí, lo importante es mi beneficio, dice el mundo, ¿verdad? Y quiere hacerte creer eso. Y cuando tú actúas de esa manera, te haces parte de la ilusión y eventualmente sufres la consecuencia de lo que has hecho. Pero ¿qué tal si yo firmara el contrato con la intención de la salvación? De deshacer el mundo de las formas. El otro día estaba escuchando a quién fue. Es un basquetbolista muy famoso. No sé si fue Magic Johnson o uno de ellos. Pero él estaba diciendo que él invertía en la bolsa de valores, ¿no? Y entonces dijo que una vez alguien le dio un consejo muy bueno. Y le dijo, nunca inviertas en nada que no sea de beneficio o que dé servicio a alguien. Y dice él que desde el momento que él empezó a invertir solamente en las acciones que iban a dar beneficio a una comunidad o ayudar a alguien, recién entonces su dinero empezó a multiplicarse y dice que lo cuadruplicó en cuestión de un año. O sea, sus inversiones empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque ahora no estaba de por medio nada más mi ganancia y dónde invierto para yo multiplicar y hacerme millonario de golpe. No, ahora estaba el propósito de cómo ayudo a la comunidad y en el proceso me ayudo. Eso deshace el propósito del mundo. Y ustedes dirán, no, pero él está haciendo dinero en la bolsa de valores. Sí, nadie te está diciendo que no hagas dinero. Lo único que se te está diciendo es que tienes que deshacer el propósito separatista del mundo. Porque el propósito separatista del mundo es tu condenación. Y el propósito de unidad espiritual que tú le impones ahora al mundo está contribuyendo a la salvación y a la unidad. Por eso acá en el inicio del párrafo 2 dice, la salvación es un deshacer. Salvarnos es deshacer el propósito del mundo, es deshacer el caos, deshacer el ataque, deshacer todo lo que queríamos nosotros ejecutar de acuerdo a las leyes de la separación. Y luego dice, si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo un instante después. O sea, incluso el cuerpo con el que te identificas está cambiando minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año. Después cuando te miras al espejo y ya ni siquiera te reconoces, ¿verdad? Claro, eso va a cambiar, porque vives en un mundo de apariencias. Y dice, nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener allí donde se percibe tanto cambio? ¿Realmente puedes tener confianza en lo que está todo el tiempo mutando y convirtiéndose en otra cosa? Como que yo dijera, te odio, y te preguntan, ¿quién es el que odia? Y cuando te miras a ti mismo ya ni siquiera te reconoces porque no eres el mismo que empezó a odiar hace 2 años. Te has convertido en otra persona. Entonces, ¿será que ya no odio porque ya soy otra persona? No puedes tener confianza en las cosas que hace esta apariencia en el mundo. No deberías confiar en lo cambiante, en lo que está todo el tiempo modificándose, en lo que no es estable. Y dice que confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio. ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? ¿Cuál es el valor que puede tener este cuerpo? Es solamente polvo. Será polvo de estrellas, como me digas, porque realmente esta materia viene del sol o de lo que fuera. Pero realmente tiene valor el mundo material, siendo que es un sueño, es una ilusión. Entonces, ¿qué valor puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, toda esta ilusión de identificarte con las formas. La salvación deshace eso. Pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos, puede decir, alcanzaron la salvación, o la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Entonces la constancia es lo que ven los ojos que han entrado en salvación, que han elegido abandonar la separación. ¿Constancia a qué se refiere? El espíritu es inmutable, el espíritu no cambia. El espíritu es tal cual fue extendido desde Dios. No hay mutación, no hay modificación, es perfecto y santo tal y como fue creado y nunca jamás va a poder cambiar en su naturaleza. Y tú dirás, si eso es cierto, entonces, ¿qué hago en este mundo? Dios me creó perfecto. ¿Cómo es que llegué acá? Ese es el asunto. Tienes que llegar a comprender que no estás acá. Esto es un sueño. Esto es una ilusión, es una fantasía. ¿Recuerdan la historia que comentaba este autor? ¿Cómo se llama? Pues siempre se me olvida el nombre. Gary Reinhart. Él cuenta este chiste. Dice que tres hombres están en el infierno, ¿no? Entonces, uno de los hombres se presenta a los otros dos y les dice, hola, yo soy un rabino judío y estoy en el infierno por haber tenido dos mujeres, ¿no? El otro se presenta y dice, yo soy un sacerdote católico y estoy en el infierno por haber tenido mujer, o no estoy supuesto a tener mujer siendo sacerdote. El tercer hombre se presenta y dice, yo soy un estudiante del curso de milagros y no estoy aquí. ¿Entienden? No estoy aquí. Él reconoce que no está aquí, por lo tanto ya no hay infierno, todo ha desaparecido. Es más, él puede representar la salvación para el rabino y para el sacerdote, porque su mente está tan firmemente afincada en lo real, en el espíritu, que es capaz de sacar a estos otros dos de sus ilusiones, de que están siendo condenados por lo que hicieron. La persona que está despierta en un sueño, incluso como este, y está despierta aún sin un cuerpo como este. ¿Sí? Es importante, ¿verdad? Entonces, la salvación es el proceso que deshace todas las ilusiones. Pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone vivir en culpabilidad, ya que en lugar de ello han elegido abandonar la culpabilidad. Significa que no van a atacar, significa que no se van a defender tampoco, porque saben que es una ilusión el ataque. Nadie me está atacando realmente. En estos días estaba leyendo documentos acerca de los orígenes del budismo, ¿no? Y hablaban de episodios en la vida del Buda, cuando él se preparaba para el despertar, ¿no? Bueno, cuando el Buda se sienta abajo del árbol, el Bodhi Tree, y él decide, no me voy a levantar de aquí hasta alcanzar la iluminación. Eso es determinación. Él ya había hecho una búsqueda de años, pero ahora había decidido que la iluminación tenía que ser alcanzable. Se sentó y empezó su proceso. Y no es como que de inmediato entró en iluminación. Primero dice la historia que fue atacado. Mara, el demonio de la ilusión, de inmediato se apareció para tentarlo, ¿no? Entonces aparecen tentaciones. Las hijas de Mara vienen a tratar de seducirlo con alimentos deliciosos, con sexo, no sé, cosas del mundo, ¿no? Pero el Buda permanece inmutable. Inmutable, significa sin cambios, él sigue meditando. No hay nada que agite su mente. Por más que vengan las tentaciones, él permanece inmutable en observación de lo que se estaba presentando. Luego la historia dice que Mara, al ver que no podía pues sacar de su concentración al futuro Buda, envía sus demonios para atacarlo. Entonces aparecen legiones de demonios con lanzas y flechas para tratar de destruir a quien quería entrar en la luz, ¿no? Y la historia dice que las legiones de demonios disparan sus flechas, Pero el Buda permanecía inmutable, sin cambios. O sea, estaba tan firmemente afincado en el espíritu que no iba a responder a los ataques, ni siquiera los iba a considerar. Y las mismas flechas acercándose al Buda empezaron a convertirse en flores y en pétalos de flores que caían a sus pies. Entonces el ataque ya no podía ser ataque porque no era interpretado como ataque en la mente del Buda. Por lo tanto, en realidad venían a favorecerlo. Esto puede parecer extremo, ¿no? Y ustedes dirán, pero así no funciona la vida. Es exactamente como debería funcionar la vida cuando estás en salvación. ¿Por qué? Porque ahora tú sabes que todo lo que ocurre en tu vida, parezca agradable o desagradable, está allí para tu beneficio. Absolutamente todo se va a convertir en pétalos de flores. Todo. No hay excepciones para esto. Todo va a representar ganancia y beneficio para ti. Si es que eres capaz de permanecer imperturbable, inmutable en tu enraicimiento con el espíritu, si te quedas enraizado en el espíritu, así es como deberían ser las cosas. El problema con nosotros es que en el momento que se presenta lo que llamamos ataque, salimos corriendo y atacamos y respondemos con golpes a quien nos golpeó y respondemos con insulto a quien nos insultó y entonces participamos del caos del mundo y entramos en condenación. Nos escapamos de la salvación que era posible si nos quedábamos quietos y anclados en el espíritu. Pero es difícil, ¿verdad?, quedarse quieto. ¿Por qué es tan difícil quedarse quieto? Porque tú crees ser una forma y crees que la forma va a ser destruida por el ataque. Y cuando tú ves el supuesto ataque, estás viendo tu propia sombra. Lo que no quieres ver en ti, lo empujas y lo proyectas al que está allá afuera. Entonces, ¿me está atacando porque es malo? No. Yo he contemplado la maldad de mi mente y por eso ahora puedo proyectarla y verla en esta persona que parece atacarme. ¿Me está haciendo daño? ¿Me ha traicionado? No, la traición ya existía en tu mente y tú llamaste a los actores para que vinieran a traicionarte y así poder confirmar lo que tú ya creías en tu mente. Tú estás haciendo esto. Pero es difícil ver que estás proyectando tu sombra, ¿verdad? En la historia del Buda se cuenta que cuando estaba él en su periodo de samana, de renunciante, o sea, mucho antes de alcanzar la iluminación, él se sentó a meditar bajo un manzano, creo que fue. Y cuenta la historia de que él era tan imperturbable en su meditación que él se quedaba estático meditando y el sol salía por el horizonte y conforme el sol avanzaba, dice la historia, que obviamente conforme el sol avanza, las sombras de los árboles se movían. Conforme el sol iba moviéndose por el horizonte, las sombras iban cambiando de posición. Sin embargo, la sombra del manzano, donde el Buda estaba apoyado meditando, esa sombra no se movía, sino que permanecía estática. Esto obviamente tiene que ser una metáfora. Las sombras se mueven conforme la luz del sol avanza. Pero ¿qué quiere decir esto? La sombra que proyectaba el árbol donde el Buda se apoyaba, permanecía estática, mientras todas las otras sombras se movían. Todas las otras sombras pertenecían a la ilusión del mundo, pero esta que el Buda observaba, era suya. Él trataba de comprenderla. Él trataba de entender la sombra que habitaba en sí mismo. Esa sombra no podía cambiar. Esa era la que él no estaba dispuesto a proyectar al mundo. Esa era la observación interna, profunda, de quién era él, por qué sostenía los pensamientos que sostenía, por qué se emocionaba de esta manera, por qué caía de esta manera. Él estaba en una comprensión tan profunda de esto que no estaba dispuesto a proyectar la sombra afuera, sino que la tenía estática, fija, observándola en todo momento. Claro, en el budismo no te dan la explicación psicológica de lo que esto significa, pero piensen ustedes. Él está meditando y solamente la sombra del árbol donde él medita no se mueve. Obviamente es su propia sombra y él la está estudiando. Y la está estudiando desde la posición de su espíritu. Por lo tanto, es inamovible. Aun cuando el sol se mueve en el horizonte, la sombra está allí para ser reconocida, descubierta y ser erradicada eventualmente. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer eso, dejar de proyectar al mundo y empezar a observarnos adentro y empezar a cambiar lo que hay dentro, porque de eso se trata, entrar en salvación y dejar de participar de la condenación en el mundo. El párrafo 3 dice, la salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. O sea, no te está forzando a hacer esto, pero escuchen, simplemente te pide que esa sea tu elección. Fíjense qué importante esto. El curso te está diciendo, es importante que reconozcas qué es lo real, qué es el contenido, qué es lo que no se mueve, que puedas vivir desde el espíritu. Te indica que es importante que tomes la decisión, o decides ser una forma, o decides ser un contenido, o decides identificarte con el ego y la forma física, o decides identificarte con el espíritu. Pero más importante que el hecho de que en este momento puedas reconocer lo que es el espíritu, más importante de que realmente puedas contemplarlo en toda su gloria y con todos sus grandes rayos, más importante que eso es la decisión que tomas, la decisión, la elección que haces. Quiero ver desde la posición del espíritu. Eso es mucho más importante, porque es esa decisión la que te va a conducir a vivir en los términos espirituales. Porque la gente dice, hasta que yo no vea el espíritu, no voy a estar seguro de que de verdad soy espiritual y a vivir en términos espirituales. El curso te dice, no, no esperes a ver nada. Más bien toma la decisión y déjate guiar. Eventualmente vas a poder gozar de la apreciación de la gloria, ¿no? Pero mientras tanto, toma la decisión de ser guiado, de modo que el espíritu pueda llevarte en esa dirección. Y entonces dice, simplemente te pide que esa sea tu elección. Pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él. No sabes cómo contemplar el espíritu todavía. Entonces, lo único que se te puede pedir es que por lo menos tomes la decisión de que quieres ver desde el espíritu. Dice, tu mundo es lo que la salvación habrá de deshacer. Este mundo de ilusiones que has proyectado, estas sombras que se mueven con el paso del sol, todo eso va a ser deshecho, permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habrían podido encontrar. Otro mundo que refleja algo distinto. Un mundo donde la sombra del árbol donde yo medito no se mueve, se queda estática. Y luego dice, ¿cómo va a lograrse esto? ¿Cómo va a lograrse esto? No es algo que deba preocuparte. O sea, ¿cómo vas a llegar a la contemplación del espíritu? No te pertenece el entender. Estás demasiado atrapado en la ilusión como para poder comprender eso. Lo único que te corresponde es tomar la decisión. ¿Quiero seguir viendo desde los ojos de la carne o quiero empezar a ver desde el espíritu? Esa es la decisión, la elección que tengo que tomar. Si la tomo, ya voy por buen camino. Si tomo la decisión de funcionar desde el espíritu. Dice, ¿cómo va a lograrse esto? No es algo que deba preocuparte. No comprendes cómo apareció ante ti lo que ves. Pues si lo comprendieses, desaparecería. El velo de la ignorancia está corrido igualmente sobre lo bueno que sobre lo malo. Y se tiene que traspasar para que ambas cosas puedan desaparecer a fin de que la percepción no encuentre ningún lugar donde ocultarse. ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede hacer en absoluto. No se puede hacer. Pues, ¿qué podría aún quedar para hacer en el universo que Dios creó? O sea, te está diciendo, no queda nada por hacer en lo que Dios ha creado. Si Dios lo creó, ya está hecho. Cuando tú dices que eres un co-creador con Dios, en realidad no se refiere a que vayas a generar algo nuevo, porque no hay nada nuevo en la creación de Dios. Se refiere simplemente a que tú decides que tu voluntad participe de la voluntad de Dios y en su creación, que es eterna. Entonces no eres un co-creador porque tú estés de vanguardista aquí inventando lo que no existía antes. No es así. De hecho, no se trata de inventar nada, se trata de crear. Y lo que ha sido creado, puesto que es eterno, entonces existe para siempre. No hay un punto de inicio o un punto final en esto. Si ese es el caso, entonces, como te dice acá, no se puede hacer en absoluto. O sea, te dice, el velo de la ignorancia está corrido sobre lo bueno como sobre lo malo. Y se tiene que traspasar para que ambas cosas puedan desaparecer. Porque en este mundo tú crees ver cosas buenas y crees ver cosas malas. Pero lo que tú crees que es bueno, el otro te dice que es malo. Y lo que tú dices que es malo, tu hermano te dice que es bueno. Entonces es como que, ¿cuál es la categoría para definir lo que es bueno o lo que es malo? Ya ni siquiera estoy seguro de nada, dice, estoy confundido, ¿no? Y dice, y se tiene que traspasar ese velo para que ambas cosas puedan desaparecer a fin de que la percepción no encuentre ningún lugar donde ocultarse. Acuérdate que tú no necesitas percepción, porque la percepción es una proyección. Lo que tú haces al percibir un mundo es proyectar un mundo. Tú no necesitas percepción, lo que necesitas es conocimiento. Y solamente llegas al conocimiento cuando la percepción se ha terminado. Sí, tiene que llegar el momento en el que la percepción se acaba y entonces el conocimiento aparece frente a tus ojos, claro, limpio, sin necesidad de interpretaciones, simplemente sabes. Eso es a lo que el curso de milagros llama revelación. La revelación ha llegado cuando el conocimiento está en ti. No tienes necesidad de decir, es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, ya estás más allá de todo eso. Y dice aquí el párrafo 4. Solo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se te ha proporcionado los medios para que puedas ver el mundo que reemplazará al que tú inventaste. Tú no tienes que generar los medios. No tienes que recrear el mundo que Dios ya creó. ¿Okay? No tienes que hacer nada de eso. Todo lo que tienes que hacer es tomar la decisión. Elijo ver desde el espíritu. Los medios se te van a proveer para que puedas ver desde el espíritu. ¿Ya? Dice entonces, hágase tu voluntad. Esto es verdad para siempre, tanto en el cielo como en la tierra. Independientemente de dónde creas estar o de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debe realmente ser. Independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear. Pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad. Y consecuentemente se hace. Cuando tú dirás, ¿cómo Dios va a decir, hágase tu voluntad? Bueno, lo está diciendo desde tu posición. Es Dios mismo el que lo está diciendo desde tu posición. Ahora sí, tu mente y la mente de Dios son una sola. Por eso es que Jesús podía decir, el Padre y yo somos uno. Porque ya no había ni siquiera Jesús. Él era el Cristo, ¿no? Al principio era difícil para la gente entender esto. Y Jesús mismo les decía a los apóstoles que no se aventuraran a decir esto públicamente, porque obviamente la religión de ese tiempo no lo vería con buenos ojos y de inmediato iban a empezar a atacar impidiéndole hacer su labor pública. Entonces, cuando uno de sus apóstoles, el primero en reconocer, le dice, tú eres el Hijo del Altísimo, el Cristo, él inmediato le dice, qué bueno que lo reconoces, pero calladito, nada de hablar de esto todavía, todavía no. ¿Sí? Entonces dice acá, ¿tú qué crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisieras que fuese? No olvides que ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que eres. Nada que tú creas acerca de ti, ninguna forma física con la que te hayas identificado, cualquier fantasía que tengas de lo que tú crees ser o la máscara, el disfraz que te hayas puesto, nada de eso puede oponerse a la verdad de lo que realmente eres, de lo que realmente Dios creó y que es inmutable, que sigue siendo santo y perfecto tal y como Dios lo creó. Dice, erradicar la verdad es imposible. O sea, borrar lo que Dios hizo no se puede. Puedes taparlo, pero no puedes borrarlo. Puedes tratar de ocultarlo con tus ideas acerca de ti mismo. Puedes ignorarlo, pero no puedes borrarlo. No puedes cambiar lo que es creación de Dios. Dice, pero cambiar de concepto no es difícil. Una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía hará que el mundo sea diferente para aquellos ojos que hayan aprendido a ver por qué el concepto del yo, porque el concepto del yo habrá cambiado. Porque las visiones, pues, se refieren a imágenes. Y por más gloriosas que sean las visiones, son ilusiones. Por eso cuando el curso habla de la reencarnación, te dice que es el sueño más bonito que puedes tener si estás en este mundo, si estás en el mundo de ilusiones. Pero en el mundo real no se requiere de resurrección ni de un cuerpo glorificado. Eso fue simplemente el sueño más feliz que podíamos tener, de ver que nuestro maestro, después de haber estado crucificado y muerto, de pronto está de regreso en vida, está frente a nosotros hablándonos, y todo el desánimo que teníamos, el dolor que sentíamos de haberlo perdido, de que sus milagros y todo lo que él representaba ya no existían, y de pronto él está de vuelta, y está aquí, y podemos tocarlo, y podemos verlo aparecer y desaparecer súbitamente en este cuerpo. Un cuerpo en el que ha conservado las heridas para que nosotros podamos verificar que realmente es quien estuvo en la cruz. Un cuerpo que se queda con nosotros por 40 días para informarnos de lo que tiene que informarnos, darnos la seguridad de lo que tenemos que hacer. y luego de esos 40 días podemos ir a predicar por todo el mundo. Eso fue lo que pasó con los apóstoles, ¿verdad? La imagen ya no importaba. La imagen de un cuerpo glorificado, por más gloriosa que sea, por más feliz que sea, era solamente eso, una imagen. Incluso las imágenes tenían que ser abolidas, tenían que ser quebradas. No podía quedarse más allá de 40 días porque si no hubiéramos venerado otra imagen más. Hubiéramos seguido aferrados a un cuerpo glorificado. Cuando Cristo tenía en realidad que despertar en nosotros. Esa segunda venida es el despertar del Cristo en cada uno de nosotros. Así es como tenía que ser. Pero por eso te dice, una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía, hará que el mundo sea diferente para aquellos ojos que hayan aprendido a ver, porque el concepto del yo habrá cambiado. Imaginen cómo la visión de ese cuerpo glorificado tiene que haber cambiado por completo todos los conceptos que los apóstoles contemplaron en el momento de la muerte de su maestro. Se encerraron, estaban huyendo, pensaron que iban a ser capturados por los romanos y que iban a ser igualmente muertos. Estaban aterrados, estaban deprimidos. Después de haber seguido a 3 años a este hombre, de pronto su salvador ya no existía. La salvación se había convertido en condenación. Imaginen ustedes eso. Y de pronto aparece este hombre en su cuerpo glorificado delante de ellos. Díganme si eso no quebró un concepto por completo. Ustedes lean el Nuevo Testamento en el momento en el que se dice que aparece Jesús, ¿no? Primero entre las mujeres y luego al grupo de los apóstoles. ¿Qué es lo que ocurre allí con ellos? De pronto se llenan de valor y de poder. De pronto se llenan de la convicción absoluta de lo que habían aprendido y ahora sí podían dispersarse por todo el imperio romano para transformar las condiciones. ¿Por qué? Porque una sola visión que vieron claramente y la vieron tan claramente y no se ajustaba a la imagen de muerte que ellos habían percibido antes. Por lo tanto, el concepto que habían sostenido cambió por completo. La muerte ya no era real. Ya ni siquiera importaba si ellos eran ajusticiados y muertos después, que así pasó. Varios de ellos fueron capturados y fueron torturados y fueron muertos. Pero ya no importaba, porque la muerte ya no era real. ¿Sí? El párrafo 6 dice, eres invulnerable. Y aquí nos está hablando del espíritu, porque este cuerpo se puede herir, se puede cortar, se puede caer, se puede romper una pierna. Pero lo que realmente eres es invulnerable. La ilusión es una ilusión, tiene principios y finales. Este cuerpo es una ilusión, pero el espíritu no. No solamente es inmutable en el sentido de que no cambia, no solamente es perfecto en el sentido de que es emanado desde la perfección, sino que es también invulnerable. Y acá nos pregunta el párrafo 6, ¿eres invulnerable? Entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? Entonces el mundo es misericordioso, pues le has perdonado sus ofensas de modo que te contempla tal como tú lo contemplas a él. Ahora veamos la otra parte. ¿Eres un cuerpo? Si eres un cuerpo, entonces ves en cada hermano un traidor listo para matar. Ahora, si eres espíritu inmortal y sin la más mínima posibilidad de corrupción ni mancha alguna de pecado sobre ti, si eres espíritu, entonces, ves estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza. Es un lugar feliz en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino solo amar. ¿Le negarías a los puros de corazón la bienvenida? ¿O le negarías los puros de corazón la bienvenida a alguien? No, le negarían. Le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien. O sea, aquellos que están en el espíritu, que se saben eternos, ¿le negarían la bienvenida a alguien? No. ¿Por qué no? Porque en la pureza de corazón que tienen, el amor que sostienen es inclusivo. Todo lo abraza, absolutamente todo. El otro día vi una charla de este hombre que llaman el hombre más feliz del mundo, que es un monje budista. ¿Por qué le llaman el hombre más feliz del mundo? Porque le han hecho una serie de estudios al cerebro y al sistema nervioso de él y él puede mantener un estado de conciencia de felicidad. Entonces su cerebro es perfectamente coherente. No tiene actividad tan cambiante como lo es el regular de personas, sino que su cerebro está estable en la coherencia, es como si sus dos hemisferios estuvieran funcionando simultáneamente. Ahora, este hombre es perfectamente común, en el sentido de que tú lo ves en las calles y es como cualquier otro. Si le preguntas acerca de su historia es perfectamente común. Entre las cosas que él narró en esa conferencia, es que él había padecido de ataques de pánico por años, desde la niñez hasta la etapa de los 13, 14 años en las que él se vincula al budismo y empieza a practicar la meditación. Pero él menciona algo que se me hizo sumamente interesante. Él dice, al principio, cuando yo trataba de meditar y empezaba a sentir la desesperación y llegaban los ataques de pánico, yo le gritaba, ataque de pánico, lárgate de acá, no quiero percibirte, quiero meditar. Y sin embargo, el pánico llegaba más y más y era imposible para él meditar. Y entonces dice que su papá, que también era un asiduo meditador, le dijo, no, no hagas eso, no trates de que se vaya el pánico. Más bien cuando llegue, dale la bienvenida. Sí, en el momento que viene el pánico, dile, bienvenido, ven a meditar conmigo. Y siente la desesperación que te provoca, siente el corazón que se agita, siente tu cuerpo elevándose en esta vibración y tú observa la agitación y medita acerca de la agitación. Y eso fue lo que él hizo. Por un día, por dos días, por dos semanas, por dos meses, hasta que ya la llegada del pánico era simplemente parte de su meditación. Él podía abrazar el pánico y meditar con él. Él decía, el pánico era mi compañero de meditación. Lo aceptó de tal manera que ahora ya no lo afectaba en absoluto. ¿Por qué? Porque él estaba con un corazón de paz, ¿verdad? Era un corazón puro. ¿Y qué ocurrió entonces? Dice él, mi compañero de meditación un día se fue. El pánico que lo había estado aquejando por tanto tiempo, por tantos años, de pronto ya no estaba ahí. Cuando él al fin lo aceptó, todo lo que representaba mal para él simplemente se deshizo. Y ese fue uno de los pasos que dio este, que ahora es el hombre más feliz del mundo. Entonces, se dan cuenta, la aceptación total desde un corazón puro, la aceptación total y completa. Llega lo que parece positivo, lo abrazo. Llega lo que parece adverso, lo abrazo también. Todo lo abrazo, a todo le doy la bienvenida y al final de cuentas todo me beneficia. Por eso nos dice acá, ¿le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? Imposible. Si son puros de corazón, no lo hacen. ¿Y qué podría herir a los que son verdaderamente inocentes? Si realmente eres inocente, eres invulnerable, porque tu inocencia habla de que estás anclado en el espíritu, no estás anclado en la ilusión. El párrafo 7 dice, hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? El Dios en ti es quien dice esto. Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra. Lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti jamás ha de cambiar. Y si el Padre ha dicho que tu destino es ser feliz, que tu destino es regresar al cielo, eso es todo y lo único que puede ocurrir. Tú jamás te vas a perder, jamás te vas a condenar, y no importa cuántas faltas creas haber cometido en el sueño de este mundo, porque son solamente sueños e ilusiones. Perdónate de modo que puedas reconocer que eres salvo. Perdónate de modo de reconocer que lo que Dios ha dispuesto para ti jamás puede cambiar. Dios ya dispuso tu salvación, ya te la entregó, y ahora solamente necesitas hacer la elección de funcionar desde el Espíritu para poder reconocer que ya eres salvo. Dice aquí, la verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo, y tú eres digno de que se haga tu voluntad. Tú eres digno de que se haga tu voluntad. ¿Dónde está entonces el castigo y el no merezco? No soy digno. No, tú eres digno de que se haga tu voluntad, porque tu mente es parte de la mente de Dios. Tú eres santo. Bueno, vamos a dejar ahí la sección 6. Habíamos concluido la sección 6 y ahora vamos a ir a las preguntas que pueden tener ustedes hoy. Tenemos unos minutos para responderlas, así que me voy hasta abajo. Aquellos que escriban la palabra comentario o pregunta al inicio, pues son las notas que voy a poder leer aquí. Maylet dice, Estaría muy bien que compartieras del biomagnetismo del doctor Isaac Goiz Durán, fundador del par biomagnético, orgullosamente mexicano. He oído de su trabajo y, de hecho, esta amiga que te comentaba, Nora, ella ha estudiado con el doctor Goiz. Entonces, por eso me animé a hacer la terapia con ella para entender un poco de qué se trata, ¿no? En algún momento vamos a hablar de eso, Maylet. Ya les estaré avisando luego. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más pone pregunta o comentario? Acá pregunta, Fabián, dice, ¿hay una edad específica en la que recibimos el Espíritu Santo? Pronto voy a ser papá y tengo curiosidad. ¿O existe alguna condicional, ejemplo, los cristianos con la oración, recibiendo a Jesucristo? ¿Hay una edad para recibir el Espíritu Santo? Preguntémonos esto, Fabián. ¿El Espíritu tiene edad? No, ¿verdad? No tiene edad. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo en realidad siempre está ahí, siempre, siempre. Desde el instante en el que tú has sido concebido hasta el instante en el que tú crees que se ha acabado esa vida, todo ese tramo de tiempo ahí ha estado el Espíritu. Y estuvo antes de tu nacimiento y está después de que te has ido de esta ilusión, de este cuerpo. Entonces, ¿cuándo podemos recibir al Espíritu Santo? Cuando alguien te lo entrega. Cuando alguien te lo entrega. Yo recuerdo, mi hijo estaba chiquito, tendría un año y medio. Estábamos conversando, no me acuerdo de qué cosa. Y recuerdo que lo que él dijo fue muy, muy bonito, muy espiritual. Y yo le reconocí esa expresión. Y al reconocérsela, yo bajé la cabeza, simplemente aceptando la sabiduría que había en este niño. Y él, en ese momento, entró en un estado como de gozo. No solamente la sonrisa del niño, sino que se inflamó en esta energía. En esos años él estaba como muy, muy conectado. Entonces, si yo podía ver esa luz, él de inmediato la podía reflejar. A eso le puedes llamar el Espíritu Santo, ¿no? Él tenía poquísimos años, estaba chiquito. O cuando a los, ¿qué edad fue? Cuando tenía 6, 7 años, yo iba a hacer un donativo para una causa, para niñas en África con SIDA, y mi hijo me dijo, yo también quiero donar, ¿no? Y él había estado ahorrando como por un año, y me trajo toda su alcancía con todos sus ahorros. Y le digo, tú estabas ahorrando para tu juego de video, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Me dijo, sí, es para ayudar a esa niña de la televisión, sí. Y claro, pues era una niña que había perdido a sus padres, que tenía SIDA. Entonces, el niño podía entender esto. Y eso es el espíritu a través de él. No hay una edad. O sea, simplemente si alguien puede sostener la luz y mirarla en ti, en ese momento la luz puede manifestarse en ti. Así es como llamamos al Espíritu Santo. Es como que yo dijera, me perdono por la percepción que tengo de que tal o cual hermano no entiende este concepto. Y ahora que me perdono por ello, yo estoy permitiéndome dejar de verlos como que no entienden, y ahora puedo ver que empiezan a entender y sus mentes empiezan a aclarar. Y ahora, por yo haberme permitido limpiarme y haber recibido al Espíritu, los hermanos que yo estoy viendo lo están recibiendo conmigo. Y no importa la edad que tengan, ¿sí? Espero que eso esté claro, amigo. Vámonos para abajo. Comentario. Alondra Peace dice, ya no quiero volver a soñar más. Claro. ¿Te ha pasado, Alondra, cuando estás en una pesadilla que tú dices, quiero despertar, quiero despertar, quiero despertar, y de pronto te despiertas, ¿verdad? Pero requirió de atención concentrada. Requirió de que tú realmente dijeras, esto es una pesadilla y quiero despertar. Esto no es real y quiero despertar. Y en la medida que te mantuviste firme en esa idea, de pronto retornaste al cuerpo y despertaste en tu cuerpo. El único problema es que este cuerpo es otro sueño. Entonces, aquí también, mientras estás en este cuerpo, tienes que decir, esto no es verdad, esto es una ilusión y yo voy a despertar. Yo me dejo guiar por el espíritu, porque he elegido el espíritu y no las formas ilusorias de este mundo. Así que voy a despertar. Tienes que mantenerte firme, tienes que ser tenaz en tu deseo de despertar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento del despertar, amiga. Va a llegar, pero no le pongas tiempo. No digas, pero ¿cuánto se va a demorar? ¿Va a pasar ahorita o va a pasar dentro de 20 años? El tiempo en realidad no importa. Y en la medida que ya no le des importancia al tiempo, en esa misma medida vas a poder despertar. Inmediatamente incluso, si es que comprendes lo que acabo de decir. Dices que ya no quieres volver a soñar más. Primero tienes que darte cuenta de que dormías, para así hacer el ejercicio de ahora sí invitarte a despertar. ¿Ya? A ver. Pregunta o comentario más abajo. A ver, la última. A ver, Nancy Sanik me pregunta, Enrique, ¿ya leíste el libro La desaparición del universo de Gary Reinhart? Habla mucho sobre un curso de milagros, me encantó y me hace pensar que estamos despertando del sueño. Sí, sí lo he leído, es un libro muy interesante. Varios de los que plasmaron el curso de milagros, como lo conocemos ahora, han leído el libro de Gary Reinhart y lo aprueban, lo apoyan, ¿no? Ahora, no podemos hablar de libros en términos de real o irreal, ¿no? Es como decir, el curso de milagros es real, el libro de la desaparición del universo es real o irreal. A mí me encantó, más allá de que puedas decir, me gustaría vivir eso. No, tú tienes que vivir lo que a ti te corresponde. O sea, pero es milagroso lo que vivió Gary Reinhart. Bueno, sería un milagro si tú te permitieras también vivir lo que te corresponde vivir a ti. Entonces, por supuesto que a mí también me encantó y que hace muchas referencias al curso porque él estudió el curso de milagros y es de hecho un instructor del curso de milagros. Él vive aquí en el Valle de San Fernando. El año pasado tuvimos una reunión con él. Bueno, y tú dices, esto me hace pensar que estamos despertando. Ciertamente, hay muchas personas que están ya en el camino, hay otras que ya están parpadeando la luz, hay otros que ya están despiertos y están ayudando a despertar al resto. Entonces, de eso se trata, ¿no? En esa ruta es en la que estamos transitando ahora, mira. A ver, ¿quién más por acá? Voy hasta abajo a ver si hay un último comentario o pregunta. A ver, Clau32 dice, ¿cómo hago si una persona no se deja conocer? A pesar que elegí verlo desde el espíritu, me alejé de él. No sé si está bien. ¿Está bien? Todo está bien, Clau, ese es el asunto. Por ejemplo, yo quiero acercarme a alguien y esa persona no tiene la voluntad de acercarse a mí. La bendigo, la envuelvo en luz, que le vaya bien, que sea feliz. Y si es que vamos a llegar a reunirnos, que así sea. Y si no es, mi espíritu está en comunión con su espíritu y le deseo lo mejor. ¿No? Y ya, es todo. No tienen que haber reuniones materiales para que la reunión sea real. ¿Sí? La comunión es real desde el momento en el que tú abrazas en amor a alguien, auténtico amor, ¿no? Pero a veces abrazamos con el deseo de la forma. Quiero que esa forma física esté sentada aquí a mi lado y que converse conmigo y que se haga mi amigo, mi amiga. Y no siempre va a pasar, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, Enrique, ¿por qué no me respondes? Porque hay como más de 600 mensajes por día que ya no puedo responder, ¿no? Pero tú dices que todos somos tus hermanos, ¿y por qué no respondes? Porque si empezara a responderles a todos, ya no tendría el espacio en el que habito acá. De hecho, cuando yo respondía a los mensajes de los videos, me pasaba 6 a 7 horas contestando mensajes. Y me di cuenta que me estaba haciendo daño a mí mismo, entonces tuve que renunciar a eso. Entonces, claro, se entiende que la gente experimenta algún beneficio de recibir estos videos. Y dice, ¿cómo me gustaría conocer a Enrique o que tener una conversación con él? Pero en este momento estamos teniendo una conversación, en este momento estamos teniendo la comunión con el Espíritu Santo que nos une como una sola mente, y eso es suficiente. Algunos me escriben, Enrique, si Dios quiere, un día nos vamos a cruzar en algún lugar y nos vamos a conocer. Y yo les digo que así sea, claro que sí, ojalá que así pase. Pero imagínense, o sea, no puedo físicamente estar ahí con cada persona que quisiera reunirse conmigo, porque ya no tendría tiempo para yo existir tampoco, ¿verdad? Ni para hacer estos videos, ni para hacer nada. Entonces, claro, me encantaría a mí conocer a un superactor de cine, hacerme amigo de Keanu Reeves, que me parece una persona tan increíble. Me gustaría ser mi amigo de este político, o ser mi amigo de esta persona, o de este maestro budista, que es el hombre más feliz del mundo. Me encantaría todo eso, pero la verdad es que no sé cómo ellos estarán en su propio espacio, cómo se manejan con sus tiempos, entonces desde la eternidad les envío mi luz, los abrazo y deseo que cumplan con su función y que yo pueda también cumplir con la mía y que ustedes también puedan cumplir con la de ustedes, ¿sí? Entonces, no tienes que hacer que la otra persona te conozca o que se acerque a ti. Abrázala, bendícela, envuélvela y que pase lo que tenga que pasar, claro. ¿Sí? No fuerces las cosas. Y bueno, yo creo que ahí quedamos. Ya es una hora de transmisión. Les agradezco por haber estado ahí. Se cuidan y conmigo es hasta la próxima. Que estén muy bien, chicos. Los abrazo desde acá. Chao. Nos vemos.